Buenas tardes. Como siempre, desde los estudios de la UPV Radio, estamos viviendo una situación en Las Fallas, una situación muy especial, no nos cansamos de repetirlo, y es que esta pandemia nos ha llevado a esto, pero que pensar que uno podía vivir lo que es la exposición en el mes de julio y agosto, jamás, jamás, la verdad es que lo podría pensar, ¿no? Digo esto porque ya a partir del próximo lunes y martes ya empiezan a llegar las primeras piezas a la exposición del Ninot, y el próximo viernes, el día 16, es cuando se inaugura. Bueno, pues esto es lo que tiene la pandemia, lo que nos ha hecho llegar hasta esto, y esperemos que tengamos un mejor resultado en los en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con nosotros a Vicente Fuster. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto.
Tú que eres médico y además presidente de Falla, una falla como es la Falla Almirante Cadalso Conde de Altea, que esperemos que todo vuelva a la normalidad, que no tenemos buenos datos hasta ahora, ¿eh?
Esperemos, pues, porque con la llegada del verano, la salida otra vez a divertirse, el botellón, etcétera, etcétera, estamos viendo como en los últimos días la incidencia del coronavirus está disparándose, lo cual, como comentábamos antes de empezar el programa, es un motivo de una seria preocupación para nosotros. A mí me toca vivirlo, pues, como médico y como presidente de Falla, y esto es una situación realmente muy, muy, muy preocupante.
Porque también está con nosotros Amparo Ferit, presidenta de la Falla de la Creu y Mislata. La tenemos aquí por otro motivo diferente, pero que habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. No queremos ser, no queremos tener una visión mala del futuro, pero
bueno, hola, buenas tardes a todos, a ti, Roberto, en especial. Pues la verdad es que da miedo porque tenemos que contratar todo para las fallas de septiembre, y es que la incidencia va subiendo y te da miedo contratar, y te da miedo también. A ver, el problema está que no sabemos cómo hacer frente a los falleros, a darles las explicaciones oportunas, porque también tiene todo el mundo sus reservas con el tema este de la pandemia.
Amparo, que has presentado tu nuevo libro.
Vaya, vaya, como se dice, he venido a presentar mi libro. Y me da la risa, ¿sabes? Porque me resulta hasta raro el haber escrito el libro este. Y la verdad es que ha quedado chulo, ha quedado guay.
Bueno, vamos a hablar de él, ¿eh? Porque sí, precisamente yo quiero que te he llamado precisamente para que nos cuentes cosas sobre el libro. Uh-huh. Pero ahora mismo vamos a hablar sobre la iniciativa de Almirante Cadalso Conde Altea, esa iniciativa que ya lleváis tiempo con ella, sí, trabajando, esa digitalización de la falla, ¿no?
Sí, la cosa empezó hace entre 2 y 3 años, pues con las famosas pulseritas, bueno, que al principio, como yo te comentaba, era para un poco control del aforo a la carpa, del aforo a la falla, pero hoy en día, con todo el tema informático, el programa se ha ido mejorando, y no solamente es el acceso a la falla o a la carpa, sino que ahí puedes tú descargarte todos los consumos que tú hagas durante la semana fallera, comidas, cenas, copas, compra de camisetas o de todo el material que nosotros tenemos en nuestra página. Es decir, la pulsera se le ha dado una disponibilidad cada día mayor.
Bueno, esto lo lleváis utilizando hace tiempo ya, pero en esta pasada semana habéis querido hacer una presentación, ¿no?
Para
llegar a más gente, para, bueno, que la gente sepa lo que es y lo que significa esto.
Sí, ya tuvimos ocasión en una fiesta para todos en el mes de septiembre, allí en el puerto, de hacer uso de esa pulsera. Constituyó un verdadero éxito porque teníamos todo lo que es el acceso al recinto totalmente controlado, y eso fue un motivo más para ilusionar a los que llevan el tema, para darle un empuje mayor. Y Sergio Lorente, que es un vicepresidente de Almirante Cadalso, que es el que lleva todo el tema, está dando unas charlas de presentación de todo lo que con las pulseras se puede lograr y se puede conseguir, lo cual está constituyendo un verdadero éxito.
Bueno, precisamente acabas de nombrar a Sergio Lorente, a tu vicepresidente, sí, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estábamos hablando de esto, ¿no? De la digitalización y seguridad en las fallas. Vosotros habéis lo habéis presentado este pasado viernes. ¿Cómo fue ese acto, Sergio?
Bueno, fue un acto, la verdad es que bastante interesante. Además, llegó a bastantes oídos, a bastantes falleros, y tuvimos una asistencia, pues serían unas 14 o 15 o 16 personas aproximadamente. La verdad es que tuvimos, el problema es que luego jugaba España, entonces no tuvimos el quórum que hubiéramos deseado, pero estuvo bastante bien.
Bueno, ¿en qué consiste esto? Es decir, ¿con qué finalidad y qué resultados queremos de esto?
Bueno, en mi trabajo, yo trabajo en el mundo, estoy relacionado estrechamente con el mundo de la tecnología. Y para mí el hecho de pulsar un botón y tener muchos resultados es interesante, ¿no? Cuantas menos cosas podamos hacer manualmente, o si nosotros estamos acostumbrados a llevar un proceso, un protocolo de actuación con el que hacemos 5 cosas y siempre hacemos lo mismo, pues si pulsamos un botón que nos haga esas 5 cosas, estamos ahorrando mucho tiempo. Uh-huh. Es un poco la idea o la filosofía que quisimos implantar en la falla. Al final, una falla no es más que un modelo de empresa llevado por falleros que no son empresarios, pero que al final es como si fuera una empresa, y se mueve muchísimo dinero, y lo hacemos de una forma, yo creo que más o menos excelente. Yo creo que excelente. Uh-huh. En esto entró el juego de intentar automatizar de la forma más eficaz todos los procesos que al final se repiten todos los años, año tras año, en el mundo fallero, ¿no? Pues los famosos listados, los tickets de consumición, al final siempre es algo que se repite año tras año, y que en una falla de 200, 300 falleros, al final son 10, 15, 20 los que trabajan, y el resto, pues a lo mejor o trabajan menos o se dedican a otras cosas, son, falleros evidentemente siempre miembros de pleno derecho. En nuestro caso lo que quisimos hacer es automatizar todos estos procesos. Entonces, nosotros tenemos una web donde hay un acceso privativo para el fallero, donde el fallero, cuando accede, pues se puede comprar los eventos de las comidas, de las cenas. Hay una tienda online donde pueden comprarse la indumentaria oficial o corporativa de cada falla, y todo se regula o todo se controla a través de unas pulseras, que son las que los falleros tienen en sus muñecas, y es como si fuera el DNI del fallero. Cada pulsera se identifica con un numerito, que es el número, un identificador único para cada uno de los falleros, y es con la pulsera con la que se pueden pagar las consumiciones, con las que se puede acceder, en este caso, a la carpa para poder llevar un control de aforo, un control de acceso, etcétera, etcétera. Este año, de hecho, nosotros vamos a añadir una especie de tótem en la entrada de la carpa, que va a ser el dispositivo que nos va a permitir tener el control del aforo, en este caso de la carpa. Como vamos a tener un control de aforo y vamos a tener un aforo máximo, pues este será el dispositivo que a nosotros nos permitirá saber si se puede o no se puede entrar. Uh-huh. En el momento que se cumpla el aforo, pues se pondrá en rojo y no se podrá esperar, no se podrá entrar, entonces habrá que esperar. Pero vamos, es un sistema bastante completo.
Ajá. Muy importante esto en una situación de pandemia como la que nos encontramos. Vicente, que lo tenemos aquí, a tu presidente, a Vicente Fuster, sí. ¿Cuál crees tú que es el mayor beneficio de esto? Porque ya lo lleváis utilizando varios años.
Sí,
¿no?
Como te he comentado, lo llevamos varios años. Yo creo que, vamos a ver, te ahorra una cantidad de trabajo, es una comodidad para, como decía Sergio, evitar y hacer desaparecer los listados y a ver quién ha venido, quién no ha venido. Si es que ahora con la pulsera lo puedes tener todo. Tú con la pulsera sabes la gente que compró la comida y ha accedido ya, o la gente que compró la comida y no ha venido. Es decir, lo tienes tú con eso totalmente controlado, sin necesidad de los listados, tachar en el listado, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Evitar incluso
hasta... Y por supuesto, evitar la circulación de dinero en la semana fallera, pues porque tú te acercas a la barra, tú acercas tu pulserita, pides 2 gin tonics, esos 2 gin tonics se te descuentan de tu saldo de la pulsera y entonces evitas que el dinero vaya circulando por allí.
Uh-huh. Tenemos con nosotros también a Amparo Felit, que es presidenta de la falla Creo y Mislata, de Mislata. ¿Qué te parece, Amparo?
Pues lo veo una buena idea, porque yo el otro día tuvimos una directiva y ya estuve buscando voluntarios para estar con los listados, de apuntar a la gente que asiste y llevar un control, porque claro, No sabemos de aquí a septiembre el aforo que nos van a permitir y las carpas más grandes de lo que normalmente solemos contratar no caben en las calles. Entonces, también me imagino que la gente se sacará las mesas a la calle, pero hay que controlar, sobre todo por grupos, ¿no? Grupos burbuja, a ver la gente cómo se sienta y a ver...
Sí, yo tengo que decirte que con este sistema los listados desaparecen totalmente. Es decir, uno accede a la web de la falla, como decía Sergio, se apunta para un evento o se apunta para una comida. ¿Cuántas veces yo le pregunto, Sergio, ¿cuántos van a venir el sábado a este evento? ¡Pum! A los dos minutos.
Vale,
sí, sin listados y sin nada.
Hablaremos tú y yo.
Claro, claro. Sí. Él entra en la web de la falla y me dice, oye, el sábado a este acto vienen 87, que son estos 87.
Claro.
Y lo tienes totalmente controlado sin ir con los papelitos, los listaditos, los bolis, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sergio, yo no sé si esto se puede comentar o se puede decir, o aquellas fallas que puedan estar interesadas en un sistema como esto, puede... Bueno, precisamente habéis hecho esta charla pues para llegar a más gente. Yo no sé si se puede decir el coste que puede tener esto, pero hay que pensar que el coste que pueda tener también tiene su beneficio de lo que estamos hablando, de ahorrarte tickets, de ahorrarte gente que esté trabajando durante las fallas, de tener el peligro de un aforo que se supera, ¿no?
Sí. Sí, claro que tiene coste. De hecho, el desarrollo, esto no es más que el intento de plasmar lo que se llama un sistema experto, ¿no? Es decir, es coger un colectivo que está utilizando o necesita utilizar unos protocolos, unos procesos, los que sean, y que haya una empresa que sea capaz de digitalizar todos esos procesos en un sistema, el que sea. En nuestro caso, ya empezamos hace 5 años... La primera empresa con la que esto nos lo llevó a cabo, la empresa pues no fue demasiado bien, tuvimos algunos problemas. Y esta segunda empresa es una empresa, de hecho es valenciana, se llama Casfit, es valenciana, de hecho está al lado del 9 de octubre, hospital 9 de octubre, uh-huh. Y es una empresa que es líder en digitalización, de innovación tecnológica y digitalización. De hecho, es una empresa que, lleva de los 20, de los, no sé si son 18 o 20 festivales que hay en España, lleva prácticamente todos, o lleva el 18, el 90%, o sea, lleva prácticamente todos los festivales. Uh-huh. Esta gente está acostumbrada a utilizar pulseras con... Yo me acuerdo al principio que yo decía, es que nosotros tenemos problemas para la entrada en el casal, ¿y cuántos sois? 200 personas, y tenéis... Así, a partir del 70, del 70, 80, pues tema empieza a fallar. Entonces, uh-huh. Ellos se reían, ¿no? Porque me decían, ¿no? Si nosotros... Nuestros festivales son de 80.000 personas. Nosotros uh-huh. tenemos calculado el número exacto de personas que va a pasar por controlador. O sea, uh-huh. controlan los segundos exactos, los milisegundos que un controlador es capaz de aceptar la cantidad de usuarios que están pasando por delante. O sea, la tecnología que utiliza esta gente es muy buena, es puntera. De hecho, también tienen otros proyectos en Emiratos Árabes y en otros países. O sea, y por supuesto, es una empresa valenciana. Uh-huh. A ver, el coste, pues es un tema delicado. Pero os lo puedo contar, es decir, os puedo comentar para que os hagáis una idea. La forma de cuantificar cómo implantar esto se asemeja a lo que últimamente están utilizando las grandes empresas de desarrollo de software, como puede ser Microsoft o puede ser cualquier empresa, que es una licencia por suscripción. Uh-huh. Es decir, el fallero paga una cuota al año. Uh-huh. El fallero o la falla. Lo que pasa es que no es lo mismo decir que una falla para 200 falleros el sistema cuesta 4.000 euros uh-huh. que decir que al fallero le cuesta 20 euros. No es lo mismo. Uh-huh. A una falla, 4.000 euros, que puede ser más o menos mediana, 4.000 euros es prácticamente es mucho dinero, pero plantearlo como una solución que va a mejorarlo todo, va a mejorar los procesos, va a quedar, como bien ha dicho Vicente, un listado que a mí me pide yo en cuestión de 5 o 10 segundos el envío del listado. No es que le diga a las personas que son, es que le envío ya directamente el PDF. Uh-huh. Y él sabe las personas que son, las que no son. O sea, esto es una cosa que mejora mucho, mucho, mucho todos los flujos de trabajo de una falla. Todos. Uh-huh.
Pues, y, dime.
Sí, y además, realmente a quien facilita los flujos y los procesos de trabajo son precisamente a los falleros que trabajan. Uh-huh. Con lo cual da mucho más tiempo y oxigena mucho los momentos de más agobio de los falleros. El precio del precio de este sistema son 19,95 euros por pulsera, por fallero, el primer año. ¿vale? El primer año. Y esto, digamos que hay dos opciones, una opción la completa y una opción básica. La opción completa son 19,95 por fallero el primer año y la opción básica son 9,95 por fallero el primer año. ¿Qué incluye? Porque, claro, evidentemente el sistema incluye muchas cosas, ¿no? Existe una tienda online, una zona de recarga, una zona de compra de eventos, que los eventos son comidas y cenas, una zona, o gestión de excursiones, o gestión de lo que sea. Luego existe una zona documental y ahora se está desarrollando ya una, digamos, la zona de secretaría y la zona financiera, para que se puedan emitir las remesas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces,
cualquier tipo de documento que puedan necesitar.
Cualquier tipo de documentación, sí, nosotros tenemos la zona documental, la zona, digamos, de gestión documental, pues ahí están todas las actas, ahí están las obligaciones y derechos del fallero, en la zona de publicidad, pues están los, digamos, las opciones de publicidad para, en este caso, para que tiene el fallero para poder ofrecer a patrocinadores. O sea, digamos que es el centro donde está toda la información del fallero. Uh-huh. Y además es interesante porque al fallero tú le dices, mira, si te hace una pregunta, la respuesta es, está en la web. Uh-huh. Es decir, ¿dónde está? Métete en la web, métete en la parte de documentación porque está todo ahí.
Te agradecemos mucho, digamos, Sergio, es que eso nos acaba el tiempo.
Perdón, disculpa.
Se nos acaba el tiempo y la verdad es que es muy interesante. Tendremos a lo mejor más oportunidad de poder seguir hablando sobre esto, pero bueno, al fin y al cabo, si alguien puede estar interesado.
Sí, yo quiero puntualizar, como ha dicho Sergio, vamos a ver, si tú dices 4.000 euros, te echas atrás. Pero si tú dices que esto te va a costar 9, 10, 12, 18 euros por fallero, pues en realidad es un coste mínimo al cual cualquier fallero evidentemente puede acceder y no es ninguna barbaridad ni ninguna atrocidad. También quiero comentar, Sergio, que igual que el viernes pasado hiciste la presentación de la pulsera de forma presencial, creo que próximamente se va a hacer un zoom para que todo aquel que quiera desde su casa pueda acceder y pueda ver todo lo que todo este sistema que se está implantando.
Este viernes a las 5.
Ajá, pues hacernos llegar, por favor, esa información a Hablemos de Fallas. Tenéis el correo nuestro, el correo de Hablemos de Fallas, para que nos hagáis llegar esta información y nosotros también podamos darlo a conocer entre nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Sergio. El tiempo nos apremia y siento mucho no haberte podido ampliar mucho más esta conversación.
A vosotros. Ya, Amparo, yo soy de Mislata, con lo cual somos vecinos.
Ah, pues oye, cuando de eso me pegas un toque y me lo vas a explicar, ¿eh? Porque me gusta la idea muchísimo.
Claro que sí.
Se lo estaba comentando a Vicente, que es muy guay. Uh-huh. Venga, un saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Sergio.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, nos vamos directamente a lo que es la literatura fallera, a ese libro tuyo que acabas de presentar, Tornén. Hemos escuchado muchas veces, lo pones en tu nota de prensa, ¿no? Esa frase, esa palabra, Tornén, un libro para niños.
Para niños y para mayores. A ver, es un libro... que ya lo veréis, está cuidado mucho al detalle, mucho colorido y sobre todo expresa sentimientos, sentimientos de los falleros, porque fue un palo para todos cuando el día 10 de marzo el tema de la suspensión de las fallas, algo que nunca nadie hubiéramos imaginado que podía llegar a pasar, suspender unas fallas. Se nos llenó, yo soy la primera que yo me asusté porque no sabía lo que nos iba a venir, era todo desconocido, la alarma que se creó. Y sobre todo la suspensión de las fallas. Entonces, el libro trata de una niña que se llama Amparito, y la niña pues alucina de ver que el día de la planta su mamá está guardando el traje de fallera, que ya está acostumbrada a estar con sus amigos jugando, que venían sus vacaciones del cole para la semana grande, y de repente nos vemos todos enclaustrados, metidos en nuestras casas, llenos de incertidumbres, de sentimientos encontrados, de decir, madre mía, yo, por ejemplo, en mi caso, mis falleras mayores, teníamos ese fin de semana la cena y la merienda de las falleras mayores. Se quedó todo preparado y sin poder hacer nada. Yo es de las situaciones más tristes que he pasado en mi vida, ¿eh? Y tengo 56 años, pero
yo,
ya te digo...
Yo creo que para todos, ¿no? Sí. Creo que para todos, ¿no, Vicente?
Sí, fue un día, el día famoso día 10 de marzo, cuando Ximo Puig canceló las fallas. Eso fue un momento que nunca en nuestra vida podremos olvidar.
Qué va. Y luego cuando venía lo de las mascarillas, yo me acuerdo que al principio con el tema de mascarillas yo me daba vergüenza porque decía, parece que vaya haciendo el ridículo por la calle. Sí.
Lo que pasa es que a las 24-48 horas surgió la idea aquella que nos subió el ánimo. No, las fallas en julio, las fallas en julio. Pero conforme avanzaba la pandemia vimos que aquello sanitariamente era imposible. Bueno, pues las fallas para marzo del 21 han sido imposibles también de celebrar. Bueno, pues las fallas para ahora, por la segunda semestre, el segundo semestre del año, fallas el del 1 al 5 de septiembre, y ahora nos estamos encontrando con que la incidencia de coronavirus va subiendo y estamos, como decíamos al principio, que la camisa no nos toca el cuerpo. Sí, sí. Es decir, estamos...
De todas formas, vamos a pensar en lo positivo. Tenemos lo que es la exposición del Ninot la semana que viene, la inauguración de la exposición del Ninot. Y no sé si Almirante nos va a sorprender. Ahora luego lo comentamos y lo hablamos. Seguimos hablando del libro. Reflejar en imágenes todos esos sentimientos, ¿no?
Sí. Sí, porque, a ver, llegar al público infantil es difícil y que un niño lo lea... A ver, es un libro muy sencillo de leer porque hay una frase por página. Uh-huh. Está escrito en valenciano, por supuesto. Uh-huh. Y luego tiene actividades para que los críos interactúen, para que de momento en la primera página puedan poner su nombre, el nombre de sus amiguitos de la falla. Uh-huh. Luego tienen un laberinto de cómo llegar desde el casal hasta la Virgen, el día de la ofrenda. Uh-huh. Luego... Como símbolo fuerte del libro está la meditadora, la falladera.
Esto te iba a comentar, ¿no? Sí. Que no quiero decirte que no solamente se trata de un libro, sino que los pequeños vemos lo que dices, ¿no? La meditadora, que la tenemos en una parte totalmente coloreada y en la otra a gusto, ¿no? Del niño.
Que el niño la pinte. Además, es que de hecho la meditadora, yo me sorprendió mucho cuando le pusieron la mascarilla. Uh-huh. Es que se quedó como un símbolo que cuando esa meditadora se quemara se habría acabado todo. Uh-huh. Entonces, de hecho, en Tornem, en el cuento, el final, la última página, es la meditadora entre llamas, que es cuando realmente habremos terminado con esa pandemia que nos ha llevado de cráneo a todos en general, pero a mi mundo, que son las fallas, nos ha llevado de calle a todos.
Uh-huh. Lo comentábamos al principio también, ¿no? Que esto es una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia. Hay una serie de libros que han salido de esa pandemia, escrito por falleros, con temas muy muy variados, pero que desde luego han enriquecido mucho lo que es la literatura nuestra y la literatura de falleros.
Sí, una literatura, como comentábamos, la gente se quedó en casa, estaba enclaustrada, y entonces el ingenio valenciano hizo lo que ha hecho, pues todos estos libros que han ido saliendo y que ahí quedarán eternamente dentro de una época, lo que constituye... En un futuro hablaremos de la pandemia y dentro de los recuerdos tendremos estos maravillosos libros que se han escrito con motivo de esto.
Uh-huh. Se hizo la presentación, no recuerdo si fue el jueves pasado.
Sí, no, el lunes 18.
El lunes 18.
Sí. Se hizo la primera presentación, que vamos, yo la quería hacer en Mislata, claro, soy de allí. Y tuve muchísimo apoyo por parte del ayuntamiento, me cedió las instalaciones del huerto de Sendra. Y fue un acto muy familiar que, la verdad, yo tenía ya dentro una pena porque hasta propios familiares míos no pudieron asistir porque por el tema de aforo. Uh-huh. Entonces, este martes hago otra presentación en Atic, Alameda, uh-huh, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Entonces, no sé, por lo que hablábamos antes de la gente que ha escrito libros este año, ¿no?, con el tema de pandemia, yo cuando era pequeña me preguntaban, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y siempre decía, enfermera, peluquera o pintora. Pero cuando decían, pintora, ¿pero qué vas a...? Porque mi madre pinta, bueno, mi hermano es artista fallero, estamos toda la familia vinculados al mundo este... Y siempre decía yo, me gustaría dibujar cuentos o pintar carteles de cine, las antiguas carteleras de las películas. Y nunca he podido escribir nada de literatura ni de ilustración porque no, siempre me ha fallado tiempo, me ha faltado el tiempo. Que si una falla me encarga un pergamino, que si una cerámica, un abanico. Y eso lo vas dejando. Y claro, estar tantas horas, tantos días encerrados... Yo tenía que hacer algo, no podía estar con el trapo todo el día limpiando todos los sitios porque al final no. Uh-huh. Y surgió la idea de Tornem, pensando en los niños, sobre todo en los niños, esos niños que estaban encerrados en casa. Mi nieto terminaba de nacer y yo decía, si es que no lo veo. Y era un cúmulo de sentimientos y en la palabra Tornarem para mí se creó un símbolo de
De lo sucedido.
De lo sucedido y de ánimo, un símbolo de ánimo, ¿no?
Como lo fue la meditadora y como lo es la meditadora y que seguirá siéndolo, porque también la veremos plantada. Bueno, tenemos una sección en nuestro programa, una sección en la cual hablamos de lo que son los artistas falleros y el encargado de llevarla es nuestro compañero, que es historiador, conocido de... que colabora mucho con el gremio de artistas falleros, y él es Iván Esbrilles. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto y compañía. ¿Qué tal todos y todas?
¿Qué tal?
Hola. Pues, buenas tardes.
Muy
Hola.
Bien. Aquí tenemos a Vicente Fuster, de Almirante Cadarso, y Amparo Feliz, de Creu y Mislata. Que dentro de nada, Iván, tenemos ahí la exposición del Ninot.
Pues sí, parece mentira que en pleno canícula de julio estemos hablando de que tenemos ahí a la vuelta de la esquina una exposición del Ninot. Entre el lunes y martes, si no me equivoco, se hará la recepción al uso ahí en la Marina Real, un nuevo espacio también a estrenar, y el 17, si mal tengo entendido, pues se abrirá. Así que, bueno, pues vamos a ver, esperemos que las temperaturas calmen un poco, porque desde luego con la que hizo ayer rozando los 50 grados será terrible, terrible estar ahí, pero bueno.
Ahí estaremos, seguro, tanto para la inauguración como para acompañar a los artistas falleros en esa entrega de Ninoche. Y además de esto, este pasado sábado se entregó ese premio Borumbaya Extraordinario al gremio de artistas falleros.
Pues sí, así es. La Federación de Fallas de Primera tuvo a bien, con carácter extraordinario en este 2021, entrega su Borumbaya, que como bien sabéis los presentes y los oyentes, recibe siempre el ganador del primer premio de primera A, pero al no existir las fallas del 20, tampoco las del 21 en su fecha habitual, pues con carácter extraordinario ha recaído en el gremio, y como dijo su presidente Paco Romero Taroncher y suscribió también el maestro mayor Paco Pellicer, pues es un premio que recae en una institución que representa a un colectivo y en el que están esos artistas de primera, que son, pues bueno, en la categoría de plata, pero una de las categorías que ya dan mucha proyección a las comisiones, a la fiesta y a los artistas, y en definitiva, pues para todos, todos, porque los sucesos de este último año, pues los hemos tenido que aguantar todos desde nuestras áreas, pues con el mayor de los tesones y la mayor de las fuerzas. Y mira, la exposición del Ninot es una de esas primeras ya resoluciones a este bloqueo que teníamos.
Bueno, cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Porque creo que va a ser un artista que cumplió recientemente años, ¿no?
Sí, pues mira, ese mismo sábado que se entregaba el Borumbaya, 3 de julio, pero en este caso del año 43, nació Miguel Santa Eulalia Núñez. Y claro, hablar de Miguel Santa Eulalia Núñez pues es casi perogrullo, porque todos sabemos lo que también ha representado para el arte de hacer fallas y en lo que es la historia de las mismas. Es un artista que le viene de familia, pues su padre ya plantaba fallas, Salvador Santa Eulalia Fitó. Así que él es la segunda generación, porque también hemos de recordar que Miguel Santa Eulalia, entre el imaginario de fallas que nos ha dejado o nos ha legado, está también pues sus hijos, Pedro, Miguel, Alejandro y Josete, que también han hecho excelentes trabajos en la última década y que son valedores de la escuela, al fin y al cabo, de Santa Eulalia. Porque si por algo reconocemos a Santa Eulalia, aparte de su caligrafía, que es muy característica, en su dibujo, es por las fallas, por esa caricatura tan expresiva, tan sacada del cómic, de un cómic sobre todo que se empapa del cómic de la escuela bruguera, de Mortadelo y Filemón, y que plasma en corpóreos pues con unas fallas que tanto las escenas como los cuerpos centrales no dejan de ser esa petarda final de las historietas o esa resolución chistosa que tiene de normal el tebeo patrio, ¿no?
¿Qué destacarías tú del artista? ¿Qué es lo que te llama más la atención de él?
De Miguel Santa Eulalia, pues aparte de eso, de que ha sido uno de los grandes maestros de hacer fallas, para nuestra generación supuso el acercarnos sobre todo a este mundo, a esta pasión por el monumento fallero, o mal llamado monumento fallero, por la falla, pues recordemos que los 90 fueron aquellos años de ese duelo casi titánico que teníamos ejercicio tras ejercicio entre Najordana, que era donde él plantaba, y la Plaza del Pilar, donde estaba Julio Monterrubio. Uh-huh. Entonces, para nosotros fue como lo que para nuestros abuelos pudo ser Regino Mas versus Modesto González, o Salvador de Mon, versus Juan Huerta o Vicente Luna, ¿no? Entonces, claro, lo que sobre todo destacaría de él es esa inyección que nos puso por el hacer seguimiento de las fallas y de los artistas falleros, y como comentaba antes, pues todo ese imaginario de fallas, como desde el Verí del Teatre, de la Festa a la Vespra, o la Internacional del Conill, Les Temptations, en definitiva, todo ese imaginario de fallas que nos ha legado, y sobre todo, el que sea una persona que siga tan activa y que haya sabido también reciclarse en los tiempos. Recordemos uh-huh. que él es el que introduce, el que perfecciona la técnica de la talla en poliespan para obrar los volúmenes, y luego también fue de los primeros artistas, que se le reconoce poco, pero fue de los primeros artistas en empezar con el diseño y el dibujo digital, uh-huh. además de forma autodidacta. Uh-huh. Y eso luego han sido sus hijos los que lo han continuado aprendiéndolo también de él.
Ajá, la saga uh-huh. Santa Eulalia. Muchísimas uh-huh. gracias, Iván.
Muchísimas de nada. Hasta la próxima uh-huh. ocasión.
Hasta la próxima ocasión, sí.
Estábamos hablando de la exposición del Nino, los sí. Almirante Cadaso con de Altea, los campeones del Nino Tindultate. ¿Este año nos va a sorprender o no?
Bueno, pues como tú dices, la apuesta de Almirante Cadaso es el Nino Tindultate, es optar a ese Nino Tindultate. En los últimos años, en los años medios de presidente, hemos logrado seis Nino Tindultates. El último año hicimos doblete y nosotros... Es nuestra apuesta. Y evidentemente el lunes llevaremos dos ninots con los cuales esperamos sorprender y esperamos una vez más optar por lo menos a lograr algún ninot indultat.
Mm-hmm. Bueno, pues deseando verlo ya, ¿eh? Ahí estaremos en la puerta.
Además te voy a adelantar una idea, no te voy a decir.
Es una exclusiva, sí. Vicente.
sí, porque no lo sabe nadie. Mm-hmm. En un año en el que no va a haber batalla de flores, Almirante Cadarso tendrá su batalla de flores.
Uh-huh. Bueno, estaremos atentos ahí a las redes. Estoy mirando tu libro, Amparo.
Sí.
Y bueno, y hablábamos de sentimientos, y la verdad es que se reflejan muchos de ellos, ¿eh? Estamos hablando de que aquí incluso, el sentimiento de un niño llorando, ¿no? Por ver que no puede ver...
Que solo hay arena en la calle.
Que solo hay arena en la calle, o incluso, no lo sé si es así o no, pero también la utilización de los medios para poder comunicarse de una casa a otra, o tal vez incluso ese traje de fallera que tuvimos que colgar, ¿no? Que sí. Se tuvo que colgar para no... se reflejan muchas cosas de estas.
A ver, es un libro que, por la pregunta que tú me has hecho antes, si es para niños, es para niños sobre todo, ¿no? Pero uh-huh. yo pienso que, por ejemplo, mi madre me dijo, es que es un libro para mayores porque realmente es una situación que hemos vivido, es un documento gráfico de una situación real, uh-huh. de una pandemia que nos ha sorprendido a todos. Entonces, una de las actividades que yo propongo dentro del cuento es que el niño escriba sus propias, ¿cómo se dice? Lo que ellos sintieron, sus propios sentimientos, uh-huh. y que lo guarde dentro del libro. Y dentro de X años, cuando sea mayor, tendrá el documento gráfico de todo lo que nos pasó a los falleros con sus reacciones propias y sus sentimientos escritos de su mano. Uh-huh. Entonces, la verdad es que está muy cuidado y hay mucho colorido para una situación tan triste como la que hemos vivido.
Además de que también vemos no solamente eso, sino que casi es un homenaje también a los grandes profesionales que hicieron mucho, a policía, militar, exacto, médicos. Uh-huh. que tuvieron mucho y que hicieron mucho en esos momentos tan complicados, ¿no? Sí, Aquí tenemos a uno de ellos.
Sí, exacto.
Bueno,
tú cuando, cuando, de, cuando decías la gente en casa, yo ni un solo día me pude quedar en casa.
Bueno, claro, que tú tenías que trabajar.
Claro, claro.
Pues
claro.
Yo la sensación más triste que tuve es asomarme al balcón y oír silencio.
No, no, la calle,
eso,
las calles, yo cogía el coche para irme al hospital y es que no te cruzabas absolutamente con nadie. Con nadie.
No, la verdad, vosotros unos verdaderos valientes porque sin saber a lo que te estás enfrentando y estar ahí al pie del cañón, es que eso es de admirar, desde luego. Yo, mira, pues, una de las viñetas, una de las páginas que más me gusta es la de la planta. De la planta he hecho un corazón con piezas de puzzle que van encajando. Entonces, realmente, el sentimiento del cuento es la planta, que es lo que todos los falleros tenemos ganas de volver a tener. Y, de hecho, la página pone, tornaremos a plantar, porque es, no sé, lo veo como una falla simbólica, porque, claro, si no podía dibujar ninguna falla en concreto de nadie, ¿no? Pero tenía que ser algo representativo a una planta y era el corazón que vuelve.
Bueno, vemos también ahí una imagen en la cual hay un médico vacunando, ¿no?
Sí.
Que también es otra de las cosas que se valoran. Tantas veces que hemos hablado de la vacuna, esto va a depender de cuándo vamos a tener una vacuna, todo esto, ¿no?
Sí, se hizo los laboratorios y los investigadores en un tiempo récord, porque tú ten en cuenta que la pandemia empezó enero-febrero del 2020, a finales de año ya teníamos una vacuna, cuando normalmente el que una vacuna salga al mercado son entre 5 y 10 años.
Claro.
Es decir, tú has de crear la vacuna, ver que carece de efectos secundarios, ver la población cómo responde, ver que tiene una eficacia, etcétera, etcétera. Y que en enero ya estábamos ya empezando a vacunarnos. Se ha creado todo en un tiempo más que récord. Y sanitariamente hablando, cuando se sabe y se dice que cuando está entre el 70 y 75% de la población vacunada, el riesgo de pandemia ya prácticamente es muy bajo.
Tengo, de verdad.
De ahí que se esté dando tanta prioridad y tanta prisa en vacunar a la población, porque tú fíjate una reflexión. Acordaros cuando al principio de la pandemia en todas las residencias de ancianos, oye, pues, y fallecían, vale. Hoy en día no estamos viendo ya ancianos afectados porque fueron los primeros en vacunarse y la incidencia del coronavirus en los ancianos y muertes en los ancianos ha desaparecido prácticamente al 0%. Hoy en día, claro, ¿quién lo está cogiendo? Pues la gente joven que todavía no está vacunada, porque aparte tú ten en cuenta que la gente joven es asintomática y entonces con que uno esté asintomático pero sea portador, se mete en un grupo de 20 o 30 personas y los contagia a todos, que es lo que desgraciadamente está ocurriendo últimamente.
Sí. Bueno, ya digo, tenemos muchas ganas de falla. Esto está ahí, pero seguro que saldremos adelante. Y bueno, como también hay una falla en pleno centro de Valencia, como es la falla de la Plaza de la Merced, que tiene ganas de falla y que tiene ganas de celebrar su 150 aniversario. Es así, ¿no? Eduardo Sánchez, presidente de la falla de la Plaza de la Merced. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Sí, claro.
Sí, así es. Pero bueno, quería hacerte un poquito un apunte.
Sí.
Es una presidencia compartida, Roberto.
Sí, lo sé.
Vale, lo sabes, perfecto.
Somos
tres personas.
Ahí tenéis a Carmen Gimeno y Amparo Gil, si no me equivoco.
Correcto. A mí me toca, digamos, un poco figurar en junta, pero bueno, estamos ahí los tres. A piñón, como se dice.
Que estábamos hablando, ¿no? Que con muchas ganas de celebrar el 150 aniversario y ya habéis empezado con esa presentación del logo.
Después de todo el tema de la pandemia que tenemos, después de tanto tiempo el casal cerrado, de hacer todo a base de telemático, de Zoom, en fin, cualquier reunión, pues hemos estado intentando organizar todo lo que era el 150, por lo menos ponerlo en marcha. Y se empezó el jueves con la presentación del logo. Con muchas ganas.
Con muchas ganas y con mucha compañía, porque el casar lo teníais repleto. Allí estaban falleros, amigos, gente de fallas, el presidente de la federación, el presidente de la agrupación, el presidente de la Junta Central Fallera, la fallera mayor de Valencia. Es decir, que estuvisteis bien acompañados.
Sí, quisimos Roberto, invitar a toda la comunidad fallera, pero claro, siempre mirando el protocolo COVID. Teníamos que hacer todo, pues bueno, con las medidas prácticamente que no, que nos, bueno, las medidas que son las que están, ¿no? Entonces sé que hay mucha gente que se quedó con ganas de acudir, pero por el tema de aforo, pues bueno, se quedaron fuera.
Ajá. De Rocío, toda manera, pues sí, sí. Dime.
No, de todas maneras, pues bueno, era comentarte, pues bueno, fue un acto, quisimos hacerlo pues bastante sencillo, honestamente, y en fin, que fuera un poquito, que no fuera muy agobiante, ¿no? Tampoco para que la gente pues se encontrara a gusto, para no estar mucho tiempo metido dentro del casal.
Ajá.
Bueno, siempre mirando por el tema COVID.
Ajá, pues yo te puedo asegurar que yo estuve allí y estuve muy, sí, a gusto, y además
me alegro.
Compartiendo ese momento también con Rocío Gil, fallera mayor de Valencia 2018,
por supuesto,
y componente de vuestra comisión, que fue la encargada de darnos a conocer algo más la historia de la comisión por medio de ese vídeo tan fantástico y maravilloso, que ya digo que nos volvió un poco a tiempos atrás de la falla.
Bueno, a Rocío ya la conocemos todo el mundo y por supuesto estuvo en su línea como es ella y lo hizo fenomenal, y efectivamente condujo un poco la historia de la falla y hizo una presentación muy buena. La verdad es que bueno, fue todo bastante, bastante especial.
Uh-huh. ¿Cuáles son los próximos pasos de este 150 aniversario, Eduardo?
Bueno, Roberto, pues ahora mismo, como hemos comentado, se ha presentado el logo, que es el primer paso, pero ahora vamos a hacer un pequeño paroncete, porque nos vamos a centrar en las fallas de septiembre, que se supone que son las fallas del 21.
Uh-huh.
Entonces, queremos hacer que pase las fallas del 21, y a partir de ahí, como tenemos todo el año para hacer el aniversario, pues iremos haciendo cositas a medida que se vaya pudiendo hacer, siempre mirando el tema de COVID, insisto. Entonces ahora mismo haremos el pequeño parón. Cuando pasen las fallas de septiembre, pues volveremos a la carga con, bueno, tenemos ahí una agenda de acto que veremos a ver cuál es el que se puede ir haciendo y cuál no.
Ajá. Muy bien, pues enhorabuena a toda la comisión, enhorabuena también a vosotros por vuestro trabajo y esperamos con ansia conocer esos actos que se van a llevar a cabo y poder disfrutar de estas fallas 2021, que seguro que serán en septiembre y podremos disfrutarlas como debemos.
Por supuesto que sí. Cualquier noticia, Roberto, estarás enterado para que por lo menos tengas esa información.
Muchísimas gracias.
Pues nada, pues muchas gracias entonces y gracias por la invitación.
Uh-huh.
Gracias, Eduardo. Bueno, que sí, que lo vamos a celebrar en septiembre.
Claro que sí.
Sí, sí. Ahí la palabra ese de tornarem es una palabra muy, 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 a mí me llega al corazón, es una palabra de esperanza,
sí,
de todo. Esa palabra tornarem te lo dice todo. Uh-huh. Pero tú ya no pones tornarem, pones tornem.
Tornem, es que...
Es decir, que ya no en futuro, sino en presente.
En presente. Yo es que soy de la opinión
en presente
que...
porque las fallas ya están ahí.
Las
como está diciendo Roberto, el, sí, lunes ya llevamos nosotros nuestros ninots, y el llevar un ninot a la exposición, eso ya va a crear un ambiente fallero en el mes de julio que no lo hemos vivido nunca, pero eso va, o sea, verte allí llevando un ninot a la exposición,
sí, en
manga
julio,
corta
en
el mes de
julio,
eso
sí
va a ser un hecho, sí, inaudito, sí, sí, e increíble, ¿eh?
Uh-huh. Vosotros como presidentes tenéis muchas dudas de cómo van a ser las fallas, es decir, ya no estoy hablando de vuestra comisión, estoy hablando a nivel de gestión, ¿no? Porque se han dado el caso de que tanto en el pleno como en la asamblea de presidentes, yo creo que la gente tiene todavía muchas dudas, ¿no?
Hombre, tiene muchas dudas, pues porque estando el coronavirus por ahí es una losa que tenemos encima. Uh-huh. Yo creo que el problema, lo hemos comentado antes también, el problema no está en la comisión. El fallero ha sido siempre una persona responsable. Se le ha dicho no vayas al casal y no ha ido. No tenemos constancia de que como consecuencia de las fallas ha habido algún brote de coronavirus. Pero es que el sacar la falla a la calle supone que la gente se va a lanzar, va a haber botellón, va a haber masificación y va a haber una serie de cosas que nosotros, ni como falleros ni como presidente, vamos a poder controlar. Y eso es lo que a la parte sanitaria le da miedo, que el fallero va a ser responsable, como lo ha sido siempre, pero ¿qué va a pasar con el resto de gente joven y con el resto de gente que vaya por ahí? Eso es lo que nos da realmente miedo.
Sí. Bueno, yo lo que me refiero son cosas como esta, ¿no? Que son preguntas que se hicieron en el pleno de la Junta Central Fallera antes de la Asamblea y que se repitieron prácticamente en la Asamblea. Quiero que lo escuchéis un momentito.
José Antonio Montesinos, sector Jardín Sagrado. Carlos, mi compañero Kirk Aviñó te ha bajado las preguntas.
Antes de contestarlas, son 25 preguntas, quiero hacer una pequeña apreciación e introducción. Estos son unas fallas o unas actividades falleras, como queramos llamarla, fallas COVID, ¿vale? No son unas fallas normales. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza, ¿vale? Yo sé que estamos haciendo un esfuerzo todos. Estas preguntas van destinadas a tener unas fallas normales en marzo. Y no es así lo que tenemos. Luego hay mucha información que estáis pidiendo, que no pedís solo vosotros, que pide mucha gente, para la que yo no tengo respuesta. La primera pregunta es, ¿se van a poder realizar pasacalles? Yo mi pregunta ¿es absolutamente necesario, vital para las comisiones en septiembre realizar pasacalles? Es absolutamente vital, lo digo porque tendamos un poco a evitar problemas, a evitar aglomeraciones y a evitar todo lo que nos pueda perjudicar. Ya hemos batallado por plantar, por quemar, por ofrenda y por entrega de premios, que a lo mejor debemos plantearnos las comisiones si es absolutamente preciso tener un pasacalle. En todo caso, ahora mismo, a día de hoy, no están permitidos los eventos itinerantes. De hecho, la batalla de flores no se va a hacer porque una de las causas es que es itinerante, más allá del tema también de lanzar la flor y tal. Entonces, cuando Consellería cambie la normativa, podremos contestar. ¿Se podrá realizar ambientación musical en la calle tipo concierto? Actualmente, conciertos en la calle se pueden hacer, pero las medidas son las que son, las de ahora. Yo te puedo contestar con las medidas de ahora, que hay que tener separado por sectores, la entrada controlada, todos sentados, gel hidroalcohólico, toma de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Las bandas de música van a poder desfilar con las comisiones? Hombre, nosotros pedimos, uno de los actos que la mesa de negociación puso encima de la mesa para poder hacer esto era que hubiera ofrenda, y entiendo que quien dijo que sí a las fallas en septiembre y que dijo que sí a las fiestas patronales en septiembre sabe que la ofrenda lleva detrás una banda de música. Nosotros hemos pedido a la municipal. Otra cosa es que tienen que ir separados 1,5 metros, 2 metros o lo que se considere en ese momento, y sé que se está haciendo un trabajo por parte de las bandas para tener un dispositivo de medidas sanitarias.
Bueno, estas son algunas de las dudas. Ya el Camín Sagrado presentó en su momento 25 preguntas porque no está claro. ¿Qué os parece?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos y aparte lo ha dicho muy claro. Es decir, tomando una serie de precauciones y de medidas, hemos de adaptar estas fallas de septiembre a la situación sanitaria que tenemos. Entonces, pues controlando el aforo y con mascarilla y con todo, vamos a poder tener exposición del lino, vamos a poder tener premios, vamos a poder tener ofrenda y vamos a poder tener una planta y una crema. Es decir, los actos básicos y fundamentales de una falla. Ahora, ¿que no hay verbena? Bueno, pues no hay verbena, ¿y qué más da? A mí lo que me importa es que haya una planta y una quema y una ofrenda y unos premios. O sea, los actos falleros en sí no nos han suprimido ninguno, con unas medidas sanitarias restrictivas, pero los vamos a tener todos.
¿Amparo?
Yo creo que los falleros hemos demostrado tener cabeza, porque cuando nos han dicho no tenéis que abrir casales, con todo el rebote que llevamos de que no podemos abrir el casal, hemos cumplido. Y yo pienso que el fallero es responsable. Ahora las fallas en septiembre, yo creo que van a tirar para adelante y van a salir bien por lo mismo, porque los falleros, cuando nos metemos en algo, somos cabezones y sacamos a flote todo. Van a ser raras, van a ser diferentes, pero vamos a estar, que eso es lo importante, es estar todos los falleros a una y trabajando por lo que nos gusta, que es la falla.
Bueno, pues hay más dudas que las vamos a escuchar ahora.
Se van a poder realizar espectáculos en la calle, ya se pueden realizar espectáculos en la calle. La feria va a estar llena de 100 y pico actividades en la calle. Lo único que tiene unas medidas COVID actualmente, las de julio. Luego en septiembre, pues supongo que irán bajando. ¿Se puede instalar luces y tener subvención? Instalar luces, sí. Subvención, no. ¿Vale? También lo mismo, pensemos si es absolutamente necesario tener pues, las luces este año. A lo mejor con una portada y alguna guirnalda, pues bueno, ambientamos un poco la ciudad. Y ya está. La petición de que bomberos vayan a la crema, eso se enviará.
Hombre, el que vaya a los bomberos tiene que ir, ¿no?
Fundamental, eso fundamental, es fundamental.
Sobre todo en fallas que es preciso hacerlo por su situación. Tú sí que estás a las luces.
Nosotros vamos a poner unas luces un poquito, no lo de todos los años, uh-huh. Pues porque el presupuesto en muchas consideraciones lo hemos tenido que bajar. Ten en cuenta que a las fallas de especial, el estar 2 años sin plantar, imagínate lo que ha supuesto. Nosotros que vivimos de los patrocinadores, 2 años sin patrocinadores, pues las luces, vamos a tener luces. ¿Cómo no vamos a tener luces? Uh-huh. Pero menos que un año normal. Uh-huh.
¿Tenéis previsto vosotros espectáculos en la calle o algo similar? No.
A ver, habíamos mirado en la delegación de festejos, sí que ha mirado un monologuista, que es para estar sentaditos y con los espacios entre las sillas, y un dúo, pues música ambiente. Eso es lo que teníamos previsto. Ya veremos si se puede hacer.
Bueno, pues antes hemos hablado con Iván Esbrín sobre el premio extraordinario Borumbaya y estuvo Hablemos de Fallas. Estuvimos acompañando a lo que es el gremio de artistas falleros y hablamos con su presidente. Hablamos con el presidente de la Federación de Fallas, pero antes hablamos con el maestro mayor del gremio, con Paco Pellicer. Paco Pellicer, maestro mayor del gremio de artistas falleros. Un día muy especial, ¿no? Un Borumbaya extraordinario de la Federación de Fallas de Primera A.
Pues sí, una gran satisfacción, porque un premio así para el colectivo quiere decir que por lo menos todos los componentes del colectivo del Gremio de Artistas Falleros de Valencia tenemos parte de un Borumbaya que siempre es un prestigio.
Esto te iba a comentar, ¿no? Algo que ahora es para todos los artistas. El Borumbaya siempre se da a un artista determinado, pero en este caso para todos los artistas.
Claro, he comentado antes cuando la entrega del premio que muchos artistas no podremos plantar en Primera A. Es una sección que tiene un nivel que precisa de unos grandes artistas y está limitado. Entonces, el sentirnos protagonistas nos hace también reafirmarnos en el gusto que tenemos por esta profesión, y que aunque plantes una falla en la sección última, es una obra también hecha con todo el cariño y con toda la intención para quedar lo mejor posible.
Se nos abren las puertas para las fallas en el mes de septiembre, Paco. Que no se nos cierren, por Dios.
Esperemos que no. Estamos cruzando todos los dedos posibles para que tengamos conocimiento y de verdad podamos celebrar por fin aquellas fallas que se quedaron interrumpidas en el año 20.
Bueno, el gremio que no para. Últimamente se ha cerrado lo que es el ciclo de esos artistas futuros, ¿no?
Sí, el curso de la formación profesional ha acabado, lógicamente, en el mes de junio, y es una promoción más, ya es la octava. Es gente que tiene muchísimas ganas de trabajar, desde luego. No todos ni todas se van a dedicar a hacer fallas, ni mucho menos, porque es lo lógico. Hay gente que sigue estudiando, otra gente que busca especializaciones, pero siempre queda un porcentaje de jóvenes que se integran en el mundo laboral de las fallas, de las escenografías, de los decorados, y eso nos hace ilusión y además nos da más impulso todavía.
Aparte de todo esto, gracias a ayudas como las de la Diputación, ahí estamos trabajando con carrozas, trabajando con pequeñas fallas en centros hospitalarios. También eso ayuda al gremio.
Sí, claro, ha sido un importante impulso el que nos ha dado Diputación de Valencia en el año pasado. Ya contamos con el año 20, la pandemia impidió que se llevase a cabo hasta ahora. Ahora sí que se van a instalar unas decoraciones en hospitales, en residencias, igual que fallas infantiles, y una carroza que se realizó para poderla exhibir. Y para el año 21 hay 30 fallas que se van a plantar en poblaciones donde no celebran las fiestas de las fallas, y también ha beneficiado a prácticamente todos los artistas del gremio que podrán participar.
Que sea así, que terminemos las fallas en septiembre y que todo vaya muy bien.
Esperemos que así sea, muchas gracias.
La labor de los artistas falleros, que habría que compensarla, que madre mía la que están pasando. Y bueno, tú lo sabes bien, ¿no?
Y afortunadamente surgió la idea aquella de empezar a pagarles la falla del 22 con el 75% del presupuesto del 20 y se pagaba el 21 y el 22, porque si no hubiese sido por esto y gracias a las subvenciones extraordinarias que hemos recibido del ayuntamiento, pues yo veo que muchas fallas hubiéramos tirado ya la persiana.
Este padecimiento lo tienes tú directamente, te llega de familia.
Sí.
Amparo.
Sí. Lo que pasa es que nosotros, yo por ejemplo, en mi caso no firmé el contrato del 22 y ahora estoy con el agua al cuello. Porque claro, nosotros sí que no tuvimos las subvenciones a esta que dio el Ayuntamiento de Valencia, que eso fue un desahogo grande para las comisiones de
sí, la del
de 30,
el 37,5%, en mayo del año pasado la cobramos, eso fue una inyección económica importante, muy importante.
Sí. Entonces claro, nosotros en el caso de Mislata pues estábamos pues poniendo la mano a ver si nos daban un poquillo más, ¿no? Pero claro, los presupuestos estaban ya presentados y preparados y no obtuvimos la subvención esa. Entonces yo, por ejemplo, pues ahora mismo ya tengo hablado también con pues lo que vamos a hacer ahora en fallas, que tengo muy claro que vamos a plantar ahora en septiembre, vamos a quemar y vamos a tener unas fallas, ya por fin fallas.
Bueno, en ese mismo acto estuvimos hablando también con el presidente, ya digo, de la Federación de Fallas de Primera, con Paco Romero. Paco Romero, presidente de la Federación de Fallas de Primera A. Borumbaya para un artista, Borumbaya honorífico y ahora un Borumbaya extraordinario. ¿Cómo ha surgido esto?
Bueno, pues ha surgido porque la situación actual pues se merecía que pusiésemos en primera línea al colectivo por completo. El colectivo por completo era el gremio. Entonces, bueno, pues de alguna manera queríamos que ese colectivo, que para nosotros es fundamental, porque es el que construye nuestro ser o no ser que son las fallas, necesitábamos demostrarles, aunque ellos saben que estamos siempre ahí, pero demostrarles que somos parte importante de su trabajo y que necesitábamos demostrarles que estamos con ellos.
Además, con los artistas de primera que han venido en la ciudad del artista fallero y el maestro mayor del gremio de artistas falleros que ha estado aquí con nosotros.
Pues sí, efectivamente, de alguna manera nuestros artistas que vienen sufriendo, lógicamente, el estar ahí aguantando estos dos años sin poder plantar, teniendo las fallas guardadas y demás, pues de alguna manera queríamos que fuesen testigos, porque al final el próximo Borumbaya será para ellos, uno de ellos se lo llevará y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera queríamos que fuesen parte de este Borumbaya y sean parte del inicio del siguiente que va a estar. Y bueno, y agradecer al gremio, primero toda la apoyo que nos ha dado para poder estar en esta calle en la ciudad de esta fallera, que es el corazón de las fallas. Bueno, pues además agradecerles todo el soporte y la alegría que hemos tenido de poderles hacer entrega de ese Borumbaya, que es un trocito de cada uno de los artistas, planten donde planten, porque al final estaremos en primera, seremos fallas de primera, pero somos falleros que en alguna ocasión venimos de secciones muy pequeñitas y sabemos el esfuerzo que es tanto una falla pequeña como una falla grande por estar ahí arriba. Por lo tanto, ese Borumbaya va para todos los artistas que logran plantar año tras año en cualquier demarcación de la ciudad.
Esto no significa ningún cambio, como bien has dicho en tu discurso, terminar las fallas en la fecha que corresponda, se entregará el Borumbaya al artista que ha conseguido el Nino Tindultar.
Efectivamente, cuando pasen las fallas habrá un ganador de esas fallas que se tenían que haber plantado hace dos marzos. Bueno, pues ese ganador tendrá su Borumbaya correspondiente porque será el ganador real del año 21 en este caso. Y eso lo tendremos pues en cuanto pase septiembre y veamos esos premios que se otorguen, pues el primero lo tendrá.
No pensemos en rebrotes, no pensemos en que la situación va a ir a peor. Pensemos en celebrar las fallas, en celebrarlas con orden, con seguridad y en terminar este periodo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que esperemos que ojalá sea así y bueno, esta situación de rebrote que hay pues sea una situación coyuntural, en breve vuelvan las cosas a su cauce y lleguemos a septiembre con una situación. De todas maneras, yo quisiera, bueno, pues poner una pica en Flandes porque las fallas seguimos trabajando y como hemos visto aquí, hemos hecho todas las medidas que corresponden, aire libre, mascarillas, geles, separaciones, que hemos cumplido con toda la normativa precisamente porque somos muy conscientes y somos muy responsables de lo que nos jugamos. Y por lo tanto, cualquier acto, pues todos cumplimos todas las medidas necesarias para que todo salga bien. Y bueno, esperemos que esto vaya mejor, que yo creo que sí que irá mejor, y en septiembre pues podamos tener esas fallas, que vamos a llamar fallas más sencillas, pero que las vamos a vivir con mucha intensidad.
Muchísimas gracias, Paco. Decía el concejal, el Carles Galiana, es que no van a ser unas fallas como son. habitualmente. Yo creo que todavía hay gente que todavía no está convencida de esto, ¿no?
Pero es evidente que no pueden, es que no pueden serlo, sanitariamente no pueden serlo, y hemos de adaptarnos a lo que se nos permite y sobre todo adaptar las fallas para que las fallas no sean un motivo de expansión del coronavirus. Y hemos de, el fallero ha de ser responsable y ha de ser consciente de la situación que nos está tocando vivir.
Uh-huh. Amparo, enhorabuena por tu libro.
Muchísimas gracias.
Espero que sea...
Que sea un éxito.
Que sea el primero de algunos cuantos más, ¿no?
Sí, no, me lo estoy planteando porque a mí realmente el tema de la ilustración me gusta muchísimo. Uh-huh. En principio, pues ideas tengo muchísimas ya en la cabeza porque ya me conoces que yo tampoco paro. Y no digo que sea el último, ¿no? Desde luego. Como uh-huh. experiencia la veo muy buena y nada, y Tornem.
Hay que decir que has sido muy valiente, no solamente porque te has decidido a escribir un libro, sino porque encima te lo has costeado tú misma,
sí,
casi.
Sí, 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 porque es que es una cosa, es un motivo tan genérico el tema de fallas que yo estuve hablando con un par de editoriales y me dijeron, es que es un mundo muy cerrado, que es el vuestro, son las fallas. Entonces, claro, a la hora de editarlos, pues no pueden publicarlos, pues, o sea, venderlos en un Corte Inglés, por ejemplo, de Madrid o de Toledo. Entonces, es algo muy local nuestro. Es muy fallero, ya lo veréis todos, es muy fallero. Entonces, ya como tenía todo el trabajo hecho de más de un año, dije, mira, me voy a tirar de la moto, que digo, y me lo publico. Lo edito y tal, lo he llevado a una imprenta y lo han encuadernado. Y ahí estamos, o sea, valiente.
¿Y si queremos un libro de tuyo, cómo lo podemos conseguir?
Pues a ver, en principio poniéndose en contacto conmigo, pero sí que quiero hablar con, sobre todo con las casas de indumentaria valenciana de aquí de Valencia, para que pues que tengan pues cuatro o cinco libros allí que en cada eso. Y en principio es que no me lo he planteado, si es que termina de salir hace una semana.
Bueno, de momento que se pongan en contacto.
Exacto.
Amparo Felip, que te puedes localizar muy fácilmente.
Sí, tanto
por redes.
Instagram, en Instagram estoy como Amparo Felip y en Facebook Amparo Felip Arte y Cerámica. Uh-huh. Pero vamos, Amparo Felip, en el momento se pongan en contacto conmigo sin ningún problema.
¿Qué podemos añadir? Vicente, algo...
Pues nada, que tenemos muchísimas ganas de fallas, que tenemos la esperanza de que esto vaya un poco para abajo y que podamos disfrutar todos esos primeros días de septiembre con toda esa ilusión que llevamos ya año y medio que nos está aquí deseando esas fallas.
Bueno, pues terminamos ya nuestro programa de hoy. La semana que viene seguiremos hablando de fallas. Este próximo sábado la agrupación del amigo Tono Fagoaga, la Seula Serea del Mercat, entrega sus primeros premios de la agrupación. Y como estamos comentando y hablando, la exposición del Ninot se pone en marcha ya el lunes y martes con la entrega de las primeras piezas y el día 16 la inauguración, por lo cual hablaremos mucho de ello. Y además de esto estará con nosotros Anaís Lorente, que no solamente tendrá su sección habitual de Hablemos de Fallera, sino que además hablaremos de ese acto que se celebró su comisión este pasado domingo de homenaje a sus máximos representantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ari, por tu control técnico, y os esperamos el miércoles a las 4:30 de la tarde.